Muy buenas, Tomodachis, Mamonacus, ¿qué tal? Hoy queríamos hablar sobre volar, sobre volver a volar. Y aunque sé que algunos y algunas ya lo estáis haciendo por cuestiones de trabajo, seguro que más de uno aún le tiene cierto respeto a volver a juntarse con tanta gente en un avión, en un aeropuerto. Y hoy queríamos hablar con alguien, con un experto, ¿no? De viajes, de... Bueno, yo creo que de viajar a Japón sabe bastante. Y es por eso que hoy está con nosotros Fernando Picazo, fundador y director comercial de Yoitabi Travel, una agencia online especializada de viajes a Japón, con quien hablaremos de su último viaje en plena pandemia, hace ya unos 6 meses. Hoy se encuentra en Japón y aquí está con nosotros. Buenos días y gracias por estar hoy aquí en Japonizados, en este nuevo Japonizados Extra. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, buenos días, buenas tardes desde aquí, de Japón. Un placer estar aquí con vosotros.
¿Qué tal? ¿Dónde estás ahora en Japón?
En Tokio. Ahora mismo recién llegado de Nagano, pero ya en Tokio otra vez.
Y llevas ya eso, ¿no? Unos 6 meses más o menos.
Sí, bueno, yo mi residencia es aquí en Japón, pero tuve que ir a España en el mes de agosto y bueno, la última vez que volví fue en septiembre.
Vale, claro. Y ahora ya estás ahí asentado, digamos, preparando cositas para cuando todo vuelva a ser un poquito más normal.
Exactamente, preparando para que cuando haya reapertura estemos listos para recibir a todo el que quiera venir.
Qué ganas, ¿eh? O sea, no te imaginas las ganas que hay y las ganas que tenemos. O sea, nosotros, por ejemplo, hay un grupo de Telegram que todos los días estamos hablando de las ansias, ¿no? Que tenemos que por volver. Se llama Directo Japonizados y hay un montón de tomodachis, de oyentes, de mamonakus. Ahora te contaré eso, de qué es lo de los mamonakus y los tomodachis. Pero sí, la verdad yo veo como la gente está desesperada. O sea, está con unas ganas de volver a Japón y de volver a viajar que se suben por las paredes. Y yo también. Y a mí también me pasa, es que ya son muchos años. Fíjate, Fernando, yo desde 2016 no he vuelto a Japón. Y ya he superado mi récord. 4 años para mí era el récord de no volver a Japón. O sea que sí, tenemos muchas...
Sí, nosotros estamos viendo también eso, ¿no? Por redes sociales y bueno, nosotros intentamos mantener un poco viva la esperanza y la imagen de Japón para que todo el mundo tenga en cuenta que, bueno, pues que se podrá volver a venir. Y sí que vemos, ¿no? Que la gente, sobre todo los que sois o somos más fan de Japón, pues nos preguntan mucho y cuándo van a abrir. Entonces siempre decimos, en cuanto tengamos información oficial, no os preocupéis que os lo haremos saber.
Claro, ese es el tema, ¿no? Que de momento está todo como muy... No sé, están esperando. Están siendo muy pacientes, lo que tiene su lógica por toda la situación que estamos viviendo. Así que nada, yo creo que en cuanto tengamos ya pues las vacunas más o menos definidas, todo esto se va a acelerar. Pero bueno, antes de ir al tema de los vuelos, de que nos cuentes tu experiencia, me gustaría hablar un poquito contigo de dónde sale, ¿no? Esta pasión por Japón, este interés por Japón, antes incluso de fundar Yoitabi.
Sí, yo vivo en Japón desde hace 10 años y bueno, este proyecto nace hace 6, un poco por, bueno, porque habíamos visto pues las ganas, el tirón que tenía Japón, la afición de la gente. Nosotros somos gente que hemos viajado siempre mucho por placer y entonces decidimos convertir esa afición de viajar en un trabajo, ¿no? En algo que pudiera ayudar a otras personas a viajar. Y intentamos hacerlo a nuestra manera, ¿no? Con una filosofía diferente, o por lo menos nosotros entendemos que diferente, intentando ayudar en todo lo posible a las personas que quieren, ¿no? Porque hay gente que viene y se prepara sus viajes por ellos mismos y eso está fantástico, pero hay otra gente que decide que necesita ayuda, ¿no? Y en ese punto nosotros intentamos aportar la experiencia que tenemos tanto viviendo aquí como viajando aquí para que su viaje sea pues lo más rico posible.
Qué guay. Y antes de eso, ¿Japón ya te gustaba? ¿Tenías algún tipo de locura por Japón, como nos pasa a nosotros, antes de Yoitabi?
Bueno, yo creo que esa atracción por la cultura japonesa la compartimos muchos, ¿no? Entonces, a mí me surgió una oportunidad laboral. Además, se me plantearon una serie de países, no tenía solo la opción de Japón.
Ah, mira.
Y pensé que, bueno, que era una oportunidad única, ¿no?, de venir a un país tan diferente a conocer una cultura que no sabemos muy bien por qué, pues nos atrae a muchas personas sin ni siquiera haberla conocido en persona.
Sí, 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 sí. Yo, mira, yo siempre lo hablamos, ¿no?, que no conozco a nadie que haya ido y no haya vuelto o no quiera volver. Que es algo que pocos países yo creo que te dan, ¿no? Que esa sensación de, jolín, quiero volver una y otra vez, tiene algo, no sé. Y me parece que últimamente está creciendo todavía más el boom por Japón.
Sí, una de las cosas que decimos nosotros en la agencia es que el destino nos ayuda mucho. Es decir, la gente viene y casi todo el mundo lo pasa bien. De hecho, la oficina de turismo de Japón hizo una encuesta, uh-huh, y vieron qué porcentaje de satisfacción, ¿no? Era una cosa como del 99,8% de las personas que venían a Japón no solo quedaban encantadas con la visita, sino que, como dices tú, tenían intención de volver en algún momento.
Ya ves, ¿eh? Es que es increíble. Pues sí, sí, la verdad que, bueno, pues nosotros, como sabe Fernando, estamos enamorados de Japón, hasta tal punto de que hacemos casi 5 o 6 podcasts al mes hablando de Japón y no es que no acaba nunca Japón, es que es infinito.
Sí, ya vamos siguiendo y nos vemos muy activos.
Pues sí, oye, qué guay. La verdad que estar allí trabajando, viviendo, dedicándote a lo que te gusta, que son los viajes, debe ser un lujo, ¿no? Porque aun como están las cosas ahora, hace un momentito, digamos, a micro cerrado, hemos hablado de lo que estás haciendo en estos momentos en Japón, que me parece que está muy bien, ¿no? Que jolín, que siga activo Yoitabi, que no se pare aún con todo esto, el poder hacer viajes nacionales, ¿no?, en Japón, viajes domésticos, entre comillas, y que siga un
poquito todo. Claro, nosotros este año, bueno, claro, lo puedes plantear, ¿no?, después del shock, como algo malo realmente, porque hemos tenido este parón, sí, pero lo que hemos hecho es pues tomar dos vías, ¿no? Por un lado, ofrecer también viajes a la gente que vive aquí en Japón, a los residentes, para ayudarles si necesitan en su viaje dentro del país, y por otro lado, pues hemos tenido el tiempo que otras veces no tenemos de poder hacer inspección, de poder ir a otros sitios, de poder conocer a más empresas de actividades, de poder pues hacer más estrecha la relación con los hoteles, por ejemplo, claro. Y es algo que tenemos que sacar de positivo de todo eso, claro.
Mira, el otro día estuvimos hablando de los Rotenburo y recomendamos dos o tres lugares que vimos por internet, y aprovechando de lugares que conozcas tú, de sitios, alojamientos que conozcas tú con Rotenburos espectaculares, ¿tienes alguno en mente así a bote pronto? Igual te pillo, pero no sé si hay alguno que te guste mucho.
Hombre, realmente, claro, conocemos muchos, claro. Pero fíjate, si te tengo que hablar de uno muy reciente, pues precisamente hace nada, 3-4 días venimos de Hakuba, ¿no? Hakuba es una zona dentro de la prefectura de Nagano, muy conocida por la nieve, por los deportes de invierno, y donde fueron las Olimpiadas de invierno del año 1998. El Rotenburo es una cosa que siempre está genial tenerla en cualquier alojamiento, pero imagínate cuando te pasas un día esquiando, que bajas muy cansado, con mucho frío, y claro, es donde más gusto da, ¿no? Y entonces hemos ido precisamente... bueno, con una empresa de la zona con la que vamos a ofrecer actividades de nieve, pero luego también queríamos localizar esos hoteles que estuvieran bien localizados y además que tuvieran esa oportunidad de tener un onsen y un Rotenburo al aire libre. Y hemos estado en un par de ellos que han sido espectaculares. Vale. O sea, desde el Rotenburo, viendo las montañas, no sé si has tenido la oportunidad de ver alguna vez la zona de Hakuba, pero la línea de montañas que tiene Hakuba, que incluye 10 estaciones de esquí, es espectacular.
Joder, es que es un lujo estar ahí. Yo estuve no estuve en esa zona, estuve en la zona de... Uh-huh. Bueno, creo que no, estuve por Nagano, que hay una zona parecida también, como con montañas y con pistas de esquí, y estuve en un Rotenburo que estabas ahí viendo las montañas mientras llovía un poquito. Es un lujo, es algo que no sé. Que
vale, es una maravilla.
Pena. Sí, 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 sí. Qué guay, ¿eh? Bueno, oye, y vamos a hablar un poquito de los vuelos, va. Que es lo que la gente quería escuchar. Yo, personalmente, es algo que me preocupaba hace unos meses, y el rollo de juntarte con tanta gente, ¿no? Por otra parte, yo pienso, vale, yo todos los días cojo el metro para ir a trabajar, cojo el tranvía, quizá a veces coja el autobús, pero me puse a investigar, digo, igual en el avión, no sé, hay mucha más gente. ¿Es más peligroso? ¿No? ¿Sí? Pues vi que había mucha seguridad dentro. No sé, ¿cómo te sentiste en ese primer vuelo a Japón con todo esto de la pandemia?
Pues mira, yo creo que es un poco lo que tú comentas. En principio, claro, te metes en un lugar donde no estás habitualmente y donde tú no controlas la situación. Y ese miedo yo creo que lo hemos tenido todos o lo van a tener todos los que vayan a tomar un avión por primera vez después de la pandemia. Si te pones un poco a investigar, pues bueno, te das cuenta que lógicamente hay un riesgo, como lo hay en casi cualquier sitio donde estamos ahora mismo, pero que hay unas medidas de seguridad que hacen que el riesgo no sea tan alto, ¿no? En cualquier caso, y sin querer entrar a valorar realmente qué grado de riesgo tiene, pues yo tomé las medidas que consideré oportunas, personales, aparte de las que toma la aerolínea, lógicamente, y tuve un vuelo, en mi caso, totalmente tranquilo y sin ninguna consecuencia.
Sí, al final, claro, a mí hay cosas que me encantan, ¿no? De viajar, los meses, las semanas previas, el día del aeropuerto, todo el ajetreo del aeropuerto, todo, esto, te paras, te tomas un café, hablas del viaje, todo eso, ¿no? Todos esos momentos que vives antes de subir al avión, el momento en el que estás esperando para entrar al avión, ya todo eso, ¿no? Todo eso ahora, me imagino que hay cierta tensión, pero de verdad que al final, yo por lo que he informado, por lo que vais a escuchar en Japonizados Podcast, en un micro podcast que vamos a hacer sobre el tema, he llegado a leer en un montón de sitios que es mucho más seguro estar en un avión, estar, por ejemplo, en un restaurante, estar incluso en la calle. En la calle. Aseguran los expertos que estar en un avión es mucho más fiable y tienes mucho menos riesgo que estar, por ejemplo, comprando en un supermercado. Curioso, ¿eh?
Sí, yo creo que también eso tiene que ver, aparte, por supuesto, ya te digo, las medidas de seguridad que tienen los aviones y que toman las aerolíneas. También tiene que ver con que como los que montamos al avión pues tenemos esa percepción de riesgo, todo el mundo toma bastantes medidas. Entonces, sí. Pues la gente guarda la distancia, todo el mundo va con su mascarilla. Si quieres, ahora te puedo contar un poco cómo fue el proceso.
Claro.
Pero tanto en el momento de espera, cuando estás pues, esperando que llegue el avión, como cuando entras al avión, todo el mundo guardando mucho la distancia. Nadie se quita la mascarilla, incluso dentro del avión. La aerolínea te proporcionaba una pantalla además de una mascarilla, entonces era obligatorio llevar ambas cosas, salvo en los momentos en los que se sirven comidas.
Vaya, qué curioso eso, ¿no? Lo de plástico, ¿no? El protector de plástico.
Sí, no sé si exactamente lo hacen todas las aerolíneas. En este caso yo volaba con Qatar Airways, que hace con escala en Doha, y en esta aerolínea en concreto, pues antes de entrar no solo te daban la pantalla, que te la daban, te decían hay que ponérselas antes de subir al avión.
Mira. Pues sí, ese es otro tema, ¿no? Lo del momento de comer. Ostras, ¿qué haces? ¿Comes, no comes? ¿Te quitas la mascarilla? Tal. Bueno, no
claro. Claro, a ver, los momentos de comer están. También ten en cuenta que otra de las cosas que supongo que ya han cambiado, ¿eh? Yo os cuento mi experiencia y tener en cuenta que tanto normas como protocolos como cualquier otra cosa cambian casi ya diariamente con el tema de la pandemia. Pero los aviones van más vacíos que normalmente. Entiendo que también esto va a pasar más en vuelos internacionales, ¿no? Entonces nos pusieron bastante separados en el avión. La gente tenía una distancia de bastantes asientos. Entonces, bueno, pues aunque tengas que quitarte la máscara para comer, pues la gente lo que hacía es comía rápido y volvía a ponerse la máscara y listo.
Sí, al final es un poco lo que vemos ahora, ¿no? En terrazas y restaurantes que lo que debería hacer es eso, no comes, te vuelves a poner la mascarilla y ya está. Tomas el café, te pones la mascarilla, si quieres te quedas ahí hablando y demás. Pero bueno, sí, es claro, la situación sí. Que hay ahora. Es así, tenemos que adaptarnos a esto. Y al final yo creo que cuando llegue dentro de unos meses la posibilidad de que se abran, ¿no? Muchas rutas para volver a viajar, para volver a Japón y tengamos la vacuna y tengamos el pasaporte digital que tanto se está nombrando últimamente, ahí ya, pues bueno, se presupone que cuando subes a un avión todo el mundo va a estar vacunado o todo el mundo va a estar con el PCR negativo.
Sí, yo creo como tú, realmente también ese temor irá bajando y todo el mundo se irá tranquilizando conforme pase y conforme veamos que es seguro y que podamos viajar y que cuanta más gente vacunada, pues todo irá mejor, claro.
Sí. Oye, ¿y en Japón has vuelto a coger un avión para hacer algún tipo de vuelo doméstico?
Sí, sí, en Japón he tenido que tomar avión. En este caso vi menos diferencias en cuanto a protocolos, es decir, lógicamente todo el mundo iba con su mascarilla, eso por sentado, pero por ejemplo los aviones iban bastante llenos. Es algo que considero habitual por la experiencia de gente que se mueve por aquí. Y por lo demás no había mucha diferencia, lógicamente distancia de seguridad dentro del aeropuerto, pero dentro del avión simplemente la mascarilla es lo único que cambiaba para un vuelo de aquí dentro de Japón.
Pero vamos, yo por lo que veo, yo creo que estás bien en Japón, ¿no? Estás tranquilo, la situación está más o menos controlada, no sé, comparado con España, ¿cómo están las cosas?
Sí, no, te comentaba que lógicamente en Japón las cosas han sido más tranquilas que en Europa o como en algunos países de América o de América Latina. Ha sido otra dimensión, ¿no? Entonces lo que aquí siempre hemos tenido es un temor enorme a que pasara lo mismo, que la misma incidencia, ¿no?, que pasaba en otros países en los que ha pegado muy fuerte. Pero la realidad es que aunque hemos tenido esas olas, daba la sensación de que eran mini olas, ¿no?, de lo que venía de otros países. El por qué, pues todavía parece que nadie se atreve a decir cuál es el motivo de que en Japón o en otros países de Asia la incidencia ha sido mucho menor. Supongo que nos enteraremos, ¿no?, con el tiempo, cuando se hagan los estudios necesarios. Pero bueno, como tú sabes y como la audiencia supongo conoce, pues hay cosas que entendemos o intuitivamente que ayudan, ¿no? Y en Japón ya sabéis que pues, la mascarilla la lleva todo el mundo. Hay esa distancia por el espacio y el respeto. Entonces entendemos que eso también ayuda. También hay menos, la gente se da menos abrazos, menos besos, en fin, ese tipo de cosas yo creo que también han ayudado a que la cosa aquí esté más controlada.
Es curioso ese tema, Fernando, que por un lado a veces pienso que estamos transformándonos un poco en una sociedad así, como, no lo digo como malo ni como bueno, simplemente es un tema cultural, es un tema pues quizá de la historia, ¿no?, que ha vivido Japón y otros países que están acostumbrados a tener la distancia social, la mascarilla. Y quizá están en esa situación con lo que han vivido en el pasado, con las guerras, con las pandemias que han habido en Asia. Nosotros estamos ahora un poco viendo o adaptándonos a esas situaciones. Quién sabe si en el futuro no será igual. No estaremos con esas distancias sociales, con saludarnos con los codos o ni siquiera tocarnos. No sé, iremos a eso. Yo no sé, vamos a ver qué pasa.
Sí, eso es lo que se pregunta mucha gente, ¿no? Si esta pandemia no va a cambiar, ¿no? Es probable que cambie las normas en muchos aspectos.
Sí. Algo yo creo que sí que. Pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar que todo vaya bien y que seguro que vamos a volver a viajar a Japón. Y jolín, pues una opción es Joy Davi. Y no sé si nos puedes recomendar algunos sitios, alguna ruta, algún sitio que te guste mucho, que recomiendes a los clientes que contratan el viaje contigo, como algo diferente, ¿no? Algún sitio de Japón así, poco habitual.
Pues mira, como digo, hemos estado estudiando mucho y trabajando mucho en nuevos itinerarios este año, ¿no? Y hay sitios que nos han gustado un montón. En el mes de noviembre, hace ahora 5 meses, hicimos el Kumano Kodo, el camino de peregrinación Kumano Kodo.
Qué guay.
Sí, y realmente entiendo que es una zona rural y que hay que caminar, entonces este consejo se lo voy a dar a quien le guste ese tipo de turismo, ¿no?
Claro.
Pero es una delicia, una maravilla, porque hay muy poca gente, muy poco turismo. El paisaje es espectacular. Como supongo sabes, el camino de Kumano Kodo está hermanado con el camino de Santiago.
Sí. Uh-huh.
Y cuando haces ambos caminos, puedes ser peregrino dual. Y tanto las rutas, es decir, los senderos, todo eso, no diría que todas las etapas son sencillas, porque tal vez no sería verdad. Pero tampoco son para expertos, es decir, alguien como yo que simplemente es normal y hace su deporte normal, lo puede hacer perfectamente, ¿no? La ruta más corta que hicimos tuvo unos 8 kilómetros, la más larga tuvo unos 26, pero como te digo, tanto la ruta por las montañas, que está perfectamente señalizada, como los alojamientos donde estuvimos, como los 3 santuarios principales de Kumano, merecen realmente una visita. Si uno no tiene tiempo o no tiene tanto tiempo, lo que recomendaríamos es pues puede hacer alguna etapa, no es necesario hacer como nosotros hicimos una semana completa, sino pues hoy uno puede hacer dos y ya salir y continuar su viaje, ¿no? Eso por un lado para los que les guste la montaña y el senderismo, el trek. Otra cosa que nos ha gustado mucho este año y que descubrimos bastante fue en Okinawa. Estuvimos en varias islas y ahora mismo recomendamos mucho el tema de Ishigaki. ¿Por qué Ishigaki? Pues porque es una isla mediana donde las playas son fantásticas y donde la infraestructura de playa todavía no está demasiado desarrollada. Entonces, claro que hay hoteles, pero sigue habiendo un ambiente muy local. No sé si has tenido la oportunidad, Ángel, pero la gastronomía de Okinawa es
espectacular.
Es espectacular y cuando vayas te aconsejo que pruebes porque lógicamente tiene aspectos comunes con el resto de la gastronomía japonesa, pero también aspectos muy concretos. Y este tipo de islas es un sitio perfecto para descubrirlas. Como te digo, te encuentras con turistas, no tantos, y también con muchos locales. Y sobre todo, el turismo internacional todavía no ha llegado mucho. Claro que los hay, los turistas. Y entonces a la gente que le guste playa, puede plantearse, en lugar de combinar su viaje de Japón con Tailandia o Filipinas o Maldivas, puede plantearse tener una experiencia a lo mejor completamente japonesa. Es decir, por la zona de playa también me voy a ir a Japón y voy a disfrutar de unas playas preciosas. La que más me gustó a mí es una playa que está en la isla, en una isla muy, muy pequeña que se llama Taketomi y que está cerquita de Ishigaki a unos 20 minutos en barco.
Que es una forma, yo creo que es que al final Japón tiene, te ofrece muchas cosas y muchas cosas muy diferentes, ¿no? Y lo que comentas, irte a la zona de Okinawa, a un entorno de playa, a un entorno con menos turismo, ¿no? Para desconectar todavía más, para tener un viaje diferente. Y es posible. Y es lo bueno, ¿no? A mí me pasa mucho cuando voy a Japón, pues al final, como voy cada cierto tiempo, voy con gente nueva, acabo yendo a sitios que ya fui en el pasado y algunos sitios nuevos. Pero siempre acabo pues por volver a los sitios principales, ¿no? La zona de Tokio, la zona de Osaka, la zona de Kyoto, Nara, Miyajima, un poco todo, pues lo más típico quizá, ¿no? Y poco a poco voy descubriendo sitios nuevos. Sí que me gustaría, yo creo que en un futuro, hacer un viaje totalmente diferente, salirme de lo establecido, ¿no? Y dedicarme a ver todos sitios nuevos. Yo creo que eso es lo siguiente que muchos queremos hacer.
Claro, y es lo que... Fíjate que tú eres un experto y sin embargo en Okinawa, que es un sitio increíble, todavía no has estado. O sea, claro. te toca volver rápido.
Tengo que ir ahí, tengo que ir a la zona del sur, quiero visitar Fukuoka, quiero visitar a Ale Pepino en Fukuoka, a ver si por ahí, por la zona donde está él... Sí, la verdad que sí. Es que Japón tiene mucho. Y nada, Tomodachi.
Y nada,
Adelante, Fernando.
Sí, nada, te decía que justo recordaba ahora otra experiencia que hemos tenido hace muy poquito, hace un mes, y es que, por favor, a todo el que venga a Japón, que tenga la experiencia de dormir en un ryokan, supongo que tú lo has hecho ya muchas veces.
Sí.
Y hace muy poquito estuvimos en uno súper especial, porque está abierto desde el año 718.
Madre mía.
Y es el segundo hotel más antiguo del mundo. El primero también está en Japón. Entonces, fue como una experiencia muy impactante porque han sido 46 generaciones familiares gestionando el mismo alojamiento. Y fue increíble conocerlos. Conocimos al dueño actual y fue, la verdad, una experiencia increíble porque esos sitios están cargados de todo, están cargados de historia, están cargados de emociones y están cargados de esa gestión familiar que ha perdurado por siglos.
¿Cómo se llama este lugar? ¿Lo recuerdas?
Déjame, pues no recuerdo exactamente, fíjate, me has pillado. no recuerdo, pero está en la prefectura de Ishikawa, cerquita de Kanazawa. ¿Sabes que hay una zona de onsen por aquella zona?
Sí.
Y uno de ellos, pero te lo busco, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero vamos, es sencillo de encontrar.
La verdad que es una experiencia completa, ¿no? De vivir Japón, de alojarte en un lugar en Japón, en un ryokan, si puedes incluso tener la experiencia de desayunar, la comida típica. No sé, yo creo que es idílico tener ese lugar, ¿no? Que tienen ese pequeño jardincito estilo zen, un poco con las piedras, con el agua. Yo creo que, jolín, que cuando estás ahí durmiendo la primera noche que te alojas en un ryokan dices, ¡buah! De verdad, estoy en Japón, ¿eh? Es increíble.
Yo creo que es fundamental. Para el que venga por lo menos una noche tiene que disfrutar de ese placer.
Yo puedo entender, ya porque a mí me ha pasado, yo en mi primer viaje me preocupaba mucho el rollo de dormir en un futón, ¿no? Y yo pensaba, y las almohadas duras, estas, estilo geisha, ¿no? Pues me metí en un hotel que tenía habitaciones estilo tradicional, Ryokan, y al final dormía bien. O sea, la primera noche lo pasas un poco mal porque tienes jet lag, por el horario cambiado, ¿no? Un poco todo eso, pero a mí es que me encanta, y me encanta ese estilo de habitaciones y lo vives más. Yo creo que es una forma de vivir más Japón, e incluso puedes dividírtelo en varios tipos de alojamiento si quieres. Uno puede ser Ryokan, luego si te apetece a mitad del viaje te cambias a un hotel normal, con camas, hotel normal entre comillas, hotel al que estamos acostumbrados, ¿no? Con camas de toda la vida, ¿no? No sé qué opinas de esto, si recomiendas a tus clientes todo Ryokan, una mezcla o lo que quiera cada uno.
Aquí tengo diversidad de opiniones por nuestra experiencia y por las opiniones de los viajeros. Hay gente que, como a mí, por ejemplo, que el futón le va perfecto. O sea, yo duermo igual de bien en un futón que en una cama. Pero hay gente que el futón sí le resulta incómodo. No obstante, siempre cuando es una noche a nadie le importa, a todo el mundo. Ah, pues no he dormido demasiado bien ese día. Sí. Diría que a lo mejor eso es, un 30% de la gente dice, ah, pues yo el futón no me va mucho, pero por supuesto para una noche y probarlo, sí. Entonces, por si tienes dudas, reservarte una noche o dos en tradicional y el resto pues un hotel occidental con cama y así pues no arriesgas tanto.
Claro, claro. Fíjate, yo en algún viaje que he hecho, como íbamos mirando mucho el precio de los alojamientos, íbamos varias personas, a veces incluso era demasiado barato el alojamiento, ¿no? ¿Y qué pasó? Que confiadísimos de que íbamos a dormir genial en camas occidentales, digamos, pues no, habían camas lamentables con muelles. Yo he pasado malas noches en Japón en hoteles que no eran ryokans. O sea, fíjate, ¿no? Lo que puede llegar a pasar. Igual hubiera dormido mejor en un futón.
Claro, quién sabe.
Sí. Pues nada, oye, Fernando, me falta una cosa, que la gente está esperando que te lo pregunte. Nosotros, digamos que llamamos a los oyentes Tomodachis y Mamonakus. Ha llegado un momento que ha habido... Que se han formado estos dos grupos, todo de buen rollo siempre. Entonces, siempre que hablamos con alguien que no ha pasado por aquí por japonizados, le preguntamos, ¿eres Tomodachi o Mamonaku? Y claro, tú te preguntarás, vale, okay. ¿pero qué es esto?
Claro.
Bueno, Mamonaku, como sabes, Mamonaku es cuando está entrando un tren, ¿no? En una estación, o el siguiente tren que va a entrar en la estación, pam. Pues entonces, ¿qué pasa? Que la palabra Mamonaku nos hace gracia. Mamonaku, mamón. Un poco así, ¿no? Entonces el Mamonaku es el oyente que es un poquito más pillo, ¿no? Más travieso. El Tomodachi es el Tomodachi que es súper buena gente, pero no tiene ese punto de malicia, pero de buen rollo. Entonces, Fernando, la pregunta es, ¿eres Tomodachi o Mamonaku?
Me voy a tener que quedar con Mamonaku, ¿eh?
muy bien.
Voy a tener que hacerlo.
Está bien. Sí. No, ya te digo, ¿no? Que es una broma que nació en la primera temporada y mira, al final se está quedando y es una cosa graciosa que hacemos con...
Sí, a todo el mundo, Ángel, cuando está en los andenes de tren, muchas veces lo oyen, ¿no? La palabra Mamonaku. Y mucha gente que incluso no sabe nada ni le dice nada, lo oye y se queda enganchado. Oye, ¿qué ha dicho ahí?
¿Qué ha dicho? Sí.
Explicas un poco y ya comprende.
Hay otras palabras que no vamos a decir, que también nos llama mucho la atención, pero eso prefiero que lo descubran los viajeros.
Eso, lo dejamos como sorpresa.
Lo dejamos ahí. Pues Fernando, oye, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en este nuevo Japonizados, hablando de Japón, hablando de los viajes. Y por último, nada, si alguien quiere viajar a Japón en breve, en cuanto se pueda, cuenta a nuestros oyentes dónde te pueden encontrar, cómo pueden saber un poquito más de Yoitabi Travel.
Claro, nada, un placer, por supuesto, haber estado aquí conversando con vosotros y esperando que se abra todo. Seguro que será pronto, no sabemos cuándo. Y la gente, como decía antes, que necesite ayuda o que quiera una agencia especializada en el país, nos llamamos Yoitabi Travel, tal cual es nuestra página web, yoitabitravel.com. Y, por supuesto, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, en cualquiera de esas redes sociales.
En Instagram estáis a tope, ¿eh? No sé si hay más de 46.000 seguidores ya, puede ser, por ahí, ¿eh? ¿O más?
Sí, por ahí estamos. Estamos ahí luchando para seguir activos.
Bueno, Fernando, pues oye, te deseo toda la suerte del mundo, que vaya genial en Japón y que, bueno, que pronto podamos, no sé, pues vernos allí, ¿no? Vernos en Japón, quién sabe.
Cuando vengáis por aquí, quedamos un día y celebramos la vuelta a la normalidad.
Claro que sí. Bueno, Fernando, cuídate mucho, que vaya muy bien. Muchas gracias por estar aquí.
Un abrazo grande.